Continuamos con 970 Noticias y vamos a hablar en los siguientes minutos a propósito de Gas Sayago. Hoy se discute en diputados la liquidación de esta empresa en una sesión que fue postergada para esta semana por el paro general que ocurrió el pasado día 15. Para hablar de esto estamos con el diputado nacionalista Pedro Gisdonian, quien está justamente como vocero del tema, además conoce bastante de cerca las internas sobre todo este asunto. Buenos días, Gisdonian, gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Es un gusto estar contigo, Cecilia, con toda la audiencia de 22 Universidades.
Bueno, hoy se discute entonces en una sesión, como yo decía, que fue postergada, las soluciones que se le van a dar o que se le aspira a dar a la liquidación de los activos y pasivos de Gas Sayago. ¿Cómo viene el preámbulo de esta sesión? ¿Hay algún acuerdo previo o por lo menos una predisposición para que realmente se dividan estos activos entre UTE y ANCAP?
Bueno, como decís vos, la sesión de mañana va a haber el tratamiento de esto, que viene con el antecedente del tratamiento que tuvo en la Comisión de Industria. Bueno, lamentablemente, durante la votación, el Frente Amplio no estuvo presente en la comisión, no votó justamente esta liquidación de un proyecto que claramente es bastante incómodo para esa fuerza política. Venimos hablando desde el año 2008 de todo este proceso de Gas Sayago, de Argentina, de la participación que iba a tener, de OAS, y bueno, en definitiva, el Estado en toda esta aventura ha terminado gastando más de 200 millones de dólares, como lo ha determinado la última auditoría que se hizo, y es impostergable darle un punto final desde el punto de vista legislativo a una situación que le trae aparejado al Estado más de 100 mil dólares por mes en gastos que, lamentablemente, como desde el comienzo de esta aventura que significó Gas Sayago para el Uruguay, terminan siendo gastos y queda muy poquito para el país.
Actualmente, para que los oyentes sean conscientes de esto, se pierden por mes 137 mil dólares por el mantenimiento y por los impuestos que paga la empresa abierta.
Exactamente, ese es el número que se ha manejado y que, bueno, son básicamente, como decías tú, impuestos patrimoniales y también lo que significaron un montón de juicios que ha tenido que enfrentar la empresa como tal, de todo punto de vista, teniendo en cuenta cuáles fueron los socios que ha tenido desde un comienzo y no es un detalle menor que, bueno, ahora que estos días estuvo en el tapete todo lo que es la elección de Brasil y todo, bueno, la empresa OAS fue la que estuvo muy muy nombrada y muy presente en todo lo que significó el lavallato en Brasil y bueno, y fue la que contrataron acá para hacer la obra de Gas Sayago y también otra que poco se habla, pero también fue decisión de Gas Sayago del ramal que conectaría a Montevideo con Colonia, que lo iba a hacer también la empresa OAS.
Bien, y además hace pocos días se tuvo que pagar, UTE y ANCAP tuvieron que pagar también a otra empresa por el estudio que había hecho de Gas Sayago, que al final no va a ser útil para nada, pero el estudio estaba hecho de antemano.
Claro,
servicios de consultoría que estaban dando.
Exacto. Lo que pasó con Gas Sayago básicamente es que llegó el momento luego de que se retiró definitivamente Argentina y que GNLS, el consorcio que había conformado Gas de Francia con los japoneses, o sea, le rescinden a OAS. Es un proceso de una agonía que claro, le significó al país también gastos, porque se contrató, como decías vos, las consultorías, una que costó 5 millones de dólares, otra por 4 millones de dólares.
¿Ahora sigue habiendo juicios vigentes?
Actualmente existen todavía para terminar una serie de reclamos que están en la órbita judicial y que, bueno, y que también es una de las de las interrogantes que tenemos, porque se habla de los 213 millones de dólares, pero todavía no está terminado el tema y bueno, claro, por eso consideramos que es muy importante que se apruebe este proyecto de ley remitido del Poder Ejecutivo.
¿OCE y su idea de quedarse con el gasoducto, eso que no quedó por el camino?
Bueno, mire, eso es otra de las negociaciones que se están tratando de llevar adelante. Para la realidad clara y cruda es que de todo esto al Uruguay no le queda casi nada.
Es perder lo menos posible hoy por hoy la solución que se está buscando.
Exactamente, porque por ejemplo, se gastó mucho en un dragado, que por supuesto con el tiempo se va a perder, en un gasoducto que no tiene utilidad, en un montón de materiales como piedras que están en el predio, que tampoco se van a utilizar, y en caso de venderlas se van a revender a un precio mucho más bajo. Entonces, realmente el proyecto en sí ha sido una piedra en el zapato para el Uruguay, y como le decía hoy, creo que todo el estiramiento de esa agonía, esa crónica de una muerte anunciada que significó en el interín seguir gastando dinero con un montón de sueldos, con un montón de gastos superfluos que eran para una empresa que no tenía objeto, que nunca funcionó y que desde un principio se sabía que no iba a funcionar porque se previó para 10 millones de metros cúbicos por día, y el Uruguay, al momento de hacer los estudios, consumía menos de 200.000. Y bueno, y las mejores previsiones llevaban a 1.363.500 para fines del 2035. O sea que sin Argentina era totalmente inviable. Y mientras acá se hablaba de la construcción de la obra, en Argentina el gobierno de Cristina Fernández hablaba de una inversión muy importante que se termina haciendo en Bahía Blanca justamente para regasificar. Entonces, la verdad que es un acto realmente lamentable donde hubo, por lo pronto, una desidia sumamente importante por parte de quienes ocupaban los cargos en ese momento, y bueno, y todos los que lo continuaron después, que no le ponían el cascabel al gato y no terminaban con esto.
¿Van a estar los votos mañana para darle fin a esto y aprobar el proyecto del Ejecutivo, o todavía está por verse?
Bueno, en la comparecencia del ministro Paganini en la comisión, en principio había un acuerdo como para terminarlo. Luego no lo votaron en la comisión, por lo cual...
Por eso,
bueno,
le pregunto, ese antecedente marca un poco lo que va a ser mañana.
Claro, se manejó por parte del Frente Amplio que era porque no habían sido informados con la anterioridad. Estaba en el orden del día de un tema que ya se venía trabajando hace mucho tiempo. Y bueno, mañana en la sesión nos desayunaremos, iremos viendo la coordinación previa a ver cuál es la postura del Frente Amplio. Entiendo que es complicado para el Frente Amplio, la verdad, esto, el debate que se va a dar seguramente con todo lo que veníamos hablando.
Pero los diputados de la coalición tienen mayoría.
No, está claro, sí, por los diputados de la comisión tiene mayoría, de la coalición tiene mayoría, pero bueno, la verdad que me interesa de sobremanera saber cuál va a ser el comportamiento del Frente Amplio ante esto, ¿no?
Claro.
Porque luego de constatada la situación, luego de la auditoría, es complicado defender lo indefendible, y bueno, lo vamos a ver en la sesión, así que creo que va a estar bien importante también.
Bueno, estaremos pendientes entonces de cómo inicia esta sesión mañana. Diputado Pedro Gisdonian, muchas gracias por sus minutos.
Un gusto estar contigo y con toda la audiencia.
Buena jornada. Hasta luego.
Igualmente. Chao.